Para América y el mundo, Radio Misco presenta Liderazgo con el licenciado Jonathan Lara.
¿Qué tal, amigos de la comunidad virtual de Radio Misco? Es un verdadero placer nuevamente estar por acá con ustedes el día de hoy, esperando que su fin de semana haya sido muy reconfortante. En Guatemala tuvimos un asueto, entonces tuvimos un fin de semana largo. Y para la gente de Estados Unidos, muy feliz día de su independencia. Hoy están ellos de manteles largos en sus diferentes estados y están celebrando. Hoy hay un asueto en Estados Unidos y pues todos están por ahí ya conectados y escuchando. Ya nos han estado llegando los mensajes de que todos están esperando el programa. Gracias por esa sintonía. Y vamos a arrancar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de 9 características de liderazgo que los empresarios exitosos desarrollan y que han tenido. Y es que en realidad muy pocas personas conocen que su propio estilo de liderazgo, fortalezas, pueden ser desarrolladas o pueden ser desenvueltas dependiendo del caso en el que se estén encontrando. Y es que en realidad nuestras fortalezas y debilidades se pueden, las debilidades mermar y las fortalezas potencializar. ¿Esto a causa de qué? Primero, de que las definamos y que sepamos cuáles son, y segundo, que nosotros trabajemos en mejorarlas. Y es que de llevar una empresa a contratar trabajadores que necesariamente deben saber lo que es bueno y lo que no, es en todo tipo de empresa. Pero, ¿cómo hacemos que ellos sepan qué es bueno y qué no es bueno? ¿Cómo sí y cómo no deben de desarrollarse dentro de un área de trabajo y dentro del puesto que ha sido asignado? Y es que para esto se necesita ayudar a cumplir adecuadamente los objetivos de una empresa a cada uno de los colaboradores. Yo diría que los esfuerzos que se desarrollan en el liderazgo pueden ser más valiosos para lograr el éxito del inicio de una construcción de capacidades empresariales. Y es que normalmente, como asesor, les estoy siempre recordando a las personas que pueden en realidad dar a conocer más a través del ejemplo y llevando a un grupo a hacer las actividades distintas que se deben de realizar en una institución para poder encontrar una mejora continua y también para poder encontrar un procedimiento en el cual las cosas se hagan de forma adecuada. Y es que, por supuesto, las habilidades de liderazgo no siempre son innatas, y es lo que hemos hablado. Muchas veces el liderazgo se va desarrollando en base a las dificultades que cada uno vamos sobrepasando en nuestra vida, ya sea personal o laboral. Y esto es lo que nos da la experiencia en realidad para poder llegar a ser buenos empresarios o buenos líderes. Así que para los nuevos empresarios, esas personas que están constantemente tratando la manera de buscar un emprendimiento y queriéndose independizar de una institución para poder desarrollarse por sí mismos, en realidad les digo que les espera poner un mayor esfuerzo en su trabajo, no solo para poder desarrollarse, sino también para poder desarrollar a todos. Y es que necesitarán evaluar en dónde se encuentran en este momento para poder desbloquear el potencial que ustedes tienen y el potencial que encuentran en cada una de las personas que los rodean o de las personas que ustedes quieren involucrar en su emprendimiento o que estén trabajando con ustedes como colaboradores. Y para evaluar dónde se encuentran y cuál es el potencial de cada uno de ellos, hay muchos cursos disponibles, hay seminarios, hay incluso personas que se dedican a dar capacitaciones para poder desarrollar esas potencialidades que hay. Es cuestión de que cada quien busque en realidad en dónde quiere encontrar ese enfoque para desarrollar las potencialidades. Por ejemplo, ustedes pueden buscar libros y, dependiendo del título, encontrar algo que en realidad pueda hacer que las personas se sientan motivadas a desarrollarse y a estar mejor constantemente y a desarrollar y desempeñarse de mejor forma en cada uno de los puestos en los que se desarrolla. Por ejemplo, hay que mantener un liderazgo inteligente. Y este es un tema nuevo del que habla John Maton. Y él tiene una riqueza de ideas basadas en años de ayudar a Fortune. Fortune es una institución con más de 500 líderes que pueden y van enfocados en superar hábitos de liderazgo y limitaciones autoimpuestas por la sociedad, por las personas o por los mismos involucrados en querer desarrollarse como líderes o personas que tienen un puesto de influencia y que necesitan desarrollar sus potencialidades. ¿Y por qué decimos que estas limitaciones son autoimpuestas? Porque muchas veces somos nosotros mismos quienes decimos que ya no podemos o que no podemos seguir adelante por las situaciones que la vida nos está presentando. Y en realidad lo que debemos de hacer es identificar y distinguir entre los nuevos rasgos de liderazgo y las distintas formas de liderar que se ven en todos los emprendedores. Una cosa es identificar y la otra es distinguir. Cuando nosotros identificamos, conocemos cuáles son, y cuando nosotros distinguimos, sabemos cuáles son las características comunes que tienen los diferentes estilos de liderazgo, pero también cuáles son esas características que no todos los liderazgos tienen y que nos pueden servir y nos van a apoyar a orillarnos a hacer de mejor forma el trabajo que nosotros queremos o el trabajo que estamos buscando. Y es que en realidad hemos hablado muchas veces de que cuando nosotros queremos poner una empresa o una institución en el mercado, nosotros no queremos solo darla a conocer, sino queremos tener participación en ese mercado. Y lo que buscan los líderes es desarrollar personas que tengan influencia y que motiven e inspiren a otros a seguirlos y a hacer lo mismo. Y esto es lo que ayuda a que las instituciones que tengan a estas personas empoderadas puedan desarrollarse y tener participación en un mercado. La participación en el mercado es lo que nos permite, al final de un periodo de ejercicio, tener también utilidades. Entonces, esto es lo que debemos de buscar, no solo en nosotros mismos, sino en las personas que entran en nuestra empresa. Poder tener moldes que se permitan dar forma y que también puedan influir en otros para poder tener participación. Y vamos a hablar el día de hoy de 9 características o 9 estilos que hay de liderazgos y que vamos a encontrar en diferentes ocasiones en toda institución. Y vamos a empezar hablando de los que son ayudantes. Y los ayudantes son los mayores considerados y realmente más sensibles y cariñosos. De todos los tipos de liderazgo, estos son excelentes mentores y entrenadores, pero, ojo, tienen una fuerte necesidad de ser admirados y respetados. A cambio, fortalecen esta característica por ser más conscientes de su necesidad de ser queridos y no de ser posesivos o dominantes. Estos ayudantes tratan la manera de dar todo lo que tienen para poder recibir un poco de afecto y admiración y cariño por las personas que se desarrollan alrededor de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Están trasladando o cambiando todo su conocimiento por sentirse admirados o por el reconocimiento de las personas a las que están ayudando. ¿Qué pasaría con estos ayudantes si se topan con alguien que no sabe agradecer? Seguramente se van a encontrar en un conflicto, se van a sentir desmotivados porque dieron todo esperando ese reconocimiento, esa palmadita en la espalda, y simple y sencillamente no lo recibieron. Porque también hay otras personas que están acostumbradas a recibir y no dar gracias. Lastimosamente, así es como se maneja los diferentes estilos y es parte de lo que nos vamos a encontrar en el desarrollo de la vida. También es parte de lo que nos vamos a encontrar con muchas personas que están o están buscando solo encontrar su beneficio o están por la vida sin saber qué es lo que quieren hacer y entonces absorben un poco de todas las demás personas. Hay que tener cuidado con eso. Más para las personas que son estos ayudantes, que tienen este tipo de liderazgo. Recordemos, son excelentes mentores y entrenadores, pero tienen una fuerte necesidad de ser admirados. Luego están los animadores. Y los animadores ganan el respeto de los demás con la unidad, determinación, trabajo y la capacidad de ganarse a la gente. Es lo que normalmente decimos cuando hablamos de las personas que buscan el respeto. Se sabe que el respeto se gana y no se impone. Así es como funcionan los animadores, pero pueden llegar a ser obsesionados cuando el éxito aparece, mostrando más estilos que sustancia o socavar a sí mismo por la exageración. Esto quiere decir que van a inflar su importancia o están tratando de ganar o quedar por encima durante todo el tiempo. ¿Qué pasa con los animadores? Buscan la forma de desarrollar líderes y de potencializarlos y de empoderarlos con el único objetivo de que al finalizar el periodo ellos puedan sobresalir aún más, porque siempre se va a saber que ellos son los líderes de ese equipo que está generando resultados de alto impacto. Entonces los animadores van a buscar desarrollar, potencializar, pero con el objetivo de siempre estar por encima del grupo o del equipo. Esto existe, claro que existe, y hay mucha gente que es así. Por ejemplo, pasa mucho con varias personalidades que han estado como presidentes. Buscan la forma de hacer que todos sus equipos trabajen y que se vean mejoras contundentes y palpables en un país, pero con la intención de que cuando termine su periodo de mandato, ellos puedan salir diciendo que fueron ellos quienes hicieron las cosas o que desarrollaron equipos para poder tener una mejor situación de la que encontraron cuando estuvieron tomando el poder. Pasa también en muchas de las empresas en donde se manejan ejecutivos o en donde se manejan jefes, gerentes, y hay una estructura orgánica amplia de personas que están por encima de personal operativo o de mandos medios. Cuando hay varias personas que están generando esa potencialidad en las instituciones, se da mucho esto, porque siempre hay una persona que está arriba buscando que todos los demás se desarrollen y hagan las cosas de mejor manera para poder destacar que gracias a esa orientación y esa guía que ellos dan, estas personas han logrado llegar a alcanzar esa meta establecida. La intención siempre será buscar de una u otra forma que ellos puedan hacer sobresalir su nombre gracias al trabajo de las otras personas, porque fueron ellos quienes los estuvieron animando y les estuvieron inyectando ese positivismo para que hicieran las cosas. En el número 3 vamos a hablar de lo que son los artistas, y son quizás los dirigentes más creativos e innovadores. Ellos tienden a mover a la gente profundamente y llevar a cabo la mayor cantidad de trabajo en las personas. A medida que se vuelven más maduros, consumen menos inspiración de sí mismos y más de los demás. Ojo con esto. Mejora su lado artista al evitar la negatividad, la dilación y el enfoque en el autodisciplina. ¿Esto qué quiere decir? Estos artistas son personas que explotan la creatividad y la innovación que ellos tienen gracias a sus ideas, que pueden cambiar la forma o la percepción de hacer las cosas que tradicionalmente se hacían en una institución. Pero con el tiempo, cuando son más maduros, dejan de consumirse tanto y de involucrarse tanto y empiezan a adoptar ideas de otras personas que vienen detrás de ellos, pero con la intención de ya no tener que esforzarse ellos mucho, sino de aprovechar el recurso que tienen al lado para poder hacer y seguir siendo innovadores. Este es un claro ejemplo de las ocasiones en las que hemos platicado y hablado acerca de que no debemos de pensar que un colaborador que tiene muchas ideas o que tiene un gran potencial dentro de la institución y que está bajo nuestro mando puede ser una amenaza, sino todo lo contrario. Podemos hacer como estos artistas y aprovechar el potencial que esta persona tiene para poder tener material para explotar y hacer innovaciones constantes en la institución gracias a los consejos o a la visión con la que estas personas están desarrollando sus labores en el ambiente en el que normalmente nosotros nos manejamos. ¿Cuándo pasa esto? Cuando personas que están estudiando, por ejemplo, en la universidad, tratan la manera de implementar todo lo aprendido en su área de trabajo. Si nosotros somos celosos como dirigentes y pensamos que lo único que quieren es movernos la silla, lo más probable es que terminemos ya sea por sacar a la gente o por denotar que les tenemos miedo porque están demostrando que están constantemente en una mejora continua que nosotros no presentamos y eso nos puede llevar a dar un problema. Mientras que lo que se debería de hacer y lo más correcto es aprovechar ese ímpetu, esa inquietud que estas personas tienen para poder desarrollar un mecanismo en el que ellos puedan depositar todo su recurso innovador y creativo para poder hacer mejoras continuas en la institución en la que nosotros estamos y que se note que nosotros estamos liderando esa situación y que nosotros les estamos dando el acompañamiento necesario para que ellos se sientan bien y puedan desarrollar todas las ideas que tienen en función de mejorar la institución o el departamento en el que estamos laborando. Esto pasa también cuando nosotros tenemos un emprendimiento y una de las personas que es socio o de las personas que está trabajando con nosotros empieza a aportar ideas de cómo podríamos tener mayor participación en el mercado, llegar a tener una extensión territorial para poder generar presencia o incluso tener una mejor distribución que nos ayudará con los costos para poder generar más utilidades. Y este tipo de situaciones se deben de aprovechar en lugar de tenerles miedo. Lastimosamente, así es como lo ven la gran mayoría, como una zona de peligro, porque estas personas que están alrededor de nosotros ya empezaron a tener sus propias ideas y su propia forma de desarrollarse, y eso en muchas ocasiones a las personas no les gusta, y no debería de ser así, sino todo lo contrario. Deberíamos de aprovechar ese recurso para poder mejorar nosotros, y eso es parte de lo que convierte a este tipo de líderes en artistas, porque están moldeando ese potencial y esa gana de querer hacer más de las personas que están a su alrededor para beneficio propio. En el número 4 vamos a encontrar a lo que son los pensadores. Y es que los pensadores analizan el mundo que les rodea y prefieren pensar que hacer las situaciones. Acá podemos encontrar a muchas personas que nos pueden ayudar a analizar los entornos micro y macro que están alrededor del desarrollo de las funciones que nosotros realizamos para poder estar en un mercado o para poder generar un producto o servicio que satisfaga una necesidad y que sea bien aceptado ante el público objetivo. Los pensadores maduros entienden rápidamente los problemas. ¿Por qué? Porque ellos tienen capacidad de análisis. Ellos pueden ver más allá de solo lo que está pasando. Y además, también pueden explicarle a otros y tomar decisiones racionales y lógicas. ¿Qué pasa cuando nosotros no somos pensadores y solo nos dejamos llevar por la emoción que tenemos de querer poner en práctica ese emprendimiento que por mucho tiempo estamos pensando desarrollar? Y cuando encontramos los más mínimos recursos para poder hacerlo, queremos empezar y desarrollar y trabajar ya en esto y que no se pase más tiempo. Ahí es en donde necesitamos a este tipo de líderes que son pensadores para que fortalezcan los rasgos y no saltar a las conclusiones que nosotros nos hemos forjado, sino buscar un consejo y trabajar en cooperación con otras personas de confianza que nos puedan permitir tener una mejor percepción y una mejor visión de cómo es que se está desarrollando el entorno y cómo es que funciona toda la situación que nosotros tenemos alrededor para poder desenvolvernos dentro de lo que es nuestras funciones. ¿Por qué? Sencillo, nosotros podemos hablar el día de hoy de muchas cosas y pensar que nosotros tendremos todas las características o capacidades para poder desarrollar un proyecto. Pero ¿qué pasa en realidad cuando nosotros tenemos muchas intenciones de poder estar en un lugar o desarrollar algo que nos permita estar cada vez mejor o hacer de mejor forma las cosas? Lastimosamente nos vamos a encontrar con la situación que nos podemos meter en problemas. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros estamos buscando el consejo de los líderes pensadores, también debemos de pensar cuando nosotros estamos desarrollando el proceso de aquel primer empleo. Y este primer empleo es básicamente lo mismo de tener nuestro primer proyecto como propietarios. En realidad ahí es en donde empiezan las funciones y donde nosotros debemos de saber cómo causar una buena impresión en una entrevista de trabajo, por ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de tener de material para poder considerarnos la mejor opción que la empresa o la institución está buscando para poder realizar o desempeñar esa función laboral? De la misma forma, nosotros debemos de saber qué es lo que nosotros tenemos como personas que podemos aportar a una sociedad para poder generar un emprendimiento y poder tratar de hacer una empresa y ofrecer un producto o un servicio en base a qué. Por eso es que hablamos de buscar el consejo y trabajar en cooperación con otros. Porque nosotros podemos dar a conocer la idea que tenemos de un modelo de negocio para poder buscar no solo penetrar un mercado, sino tener participación en la misma. Así es como nosotros podemos llegar a generar una empresa el día de mañana que ofrezca un producto o un servicio que pueda servir de apoyo a otras personas o al grupo objetivo al que nosotros estamos lanzando ese bien para poder satisfacer una necesidad. No se hace nada más que esa situación, buscar satisfacer una necesidad. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de tener? Un producto que sea rentable, que sea económico, que en realidad dé rendimiento a las personas que lo consuman, que no tenga o no permita que las personas duden de la severidad que este producto tiene o de la parte asertiva que el consumo de nuestro producto o servicio puede darle a su vida o a su utilización. Recordemos, muchas personas pueden tener el concepto de que van a pagar por un producto, ya sea por su valor de uso o por su valor de cambio, en base a cuánto cuesta o en base a para qué me va a servir. Y esa es la verdadera razón por la que las personas compran. Por eso es muy importante tener siempre líderes pensadores, porque ellos se pueden enfocar de mejor forma o de mejor manera en un entorno general, buscando desarrollar cualquier tipo de respuesta a las diferentes problemáticas o interrogantes que puedan aparecer en el trayecto del desarrollo de un producto o servicio. En el número 5 vamos a hablar de lo que es los discípulos. Y acá nos vamos a tratar de enfocar un poco más en este tema y lo vamos a desarrollar bastante bien para entender qué es lo que son los discípulos y cómo es que funcionan los discípulos. Y es que los discípulos son capaces de formar grupos de trabajo fuerte y cohesionados. Pero ojo, a veces parecen incapaces de actuar sin el permiso de una autoridad o de un sistema de sus creencias y no buscar posiciones de liderazgo. Los discípulos siempre están apegados a seguir a y no a desarrollarse para liderar. Pero esto no quiere decir que no sean buenos discípulos o que no lo puedan realizar. Y es que esta característica puede ser fortalecida mediante la aceptación de la rendición de cuentas, lo que reduce la reacción al estrés y cortar los lazos con la autoridad. ¿Qué pasa acá? Los discípulos son capaces de formar grupos de trabajo fuerte porque siguen reglas y porque establecen un mecanismo para desarrollarse y poder llevar a cabo todas las actividades que les han sido planteadas. Ahora, esta característica puede ser fortalecida mediante la aceptación. ¿Por qué? Porque cuando ellos ven que las personas que los están liderando están conformes y depositan cada vez mayor confianza en el trabajo que hacen y los dejan desenvolverse sin tanto control y sin tanta situación de estar reportando cada una de las cosas que se hacen, ellos van generando confianza y madurez en su trabajo, no solo para poder seguir al pie de la letra las indicaciones, sino lo más importante, también para poder tomar decisiones por sí mismos y poder llevar a cabo una cadena de líderes en donde se estén forjando estos discípulos para poder tener a sus propios discípulos. Y acá les quiero comentar algo. No sé si alguien sabe, pero antes, desde el tiempo de Jesús, la forma en la que las personas se preparaban era estar fuera de su casa e ir a aprender a las iglesias o a las diferentes instituciones en ese tiempo que les podían enseñar acerca de la palabra, que en ese tiempo era como su único reglamento. Y es lo que hoy conocemos como la Biblia. Las personas iban a esta institución desde pequeños y aprendían a leer la Biblia. Las personas que durante ese proceso demostraban o denotaban que no estaban aptos o que no eran capaces para poder seguir los lineamientos que la Biblia planteaba o poder desarrollar su educación a raíz y a través de lo que la Biblia decía, debían de volver a sus casas para poder aprender el oficio que sus padres o que la familia estaba desarrollando. Muchos saben que algunos eran ya sea personas que tenían y esto era lo que desarrollaba cada una de las diferentes personas, ya sea que fueran pescadores, ya sea que fueran carpinteros, ya fuera que fueran alfareros, ya sea que fueran personas que sí estaban enseñando en las sinagogas todas las instrucciones que la Biblia daba, pero cada quien tenía su propia característica para poder seguir. Cuando estos eran adolescentes y seguían siempre aprendiendo acerca de la Biblia y con la Biblia, llegaban a una situación en la que debían demostrar que podían seguir para poder generar ya una nueva enseñanza y poder tener una preparación para formar a otras personas. Quienes no pasaban este proceso nuevamente regresaban a sus hogares para aprender el oficio de la familia. Así sucesivamente se fueron haciendo varios procesos hasta llegar a ser las personas que en realidad tenían la capacidad y podían influir, enseñar y discipular a otros. ¿Cómo fue pasando entonces? Que si ustedes recuerdan, la concepción de cómo Jesús formó a sus discípulos fue por medio de pescadores, de personas que tenían trabajos de diferentes índoles, pero que eran los oficios que en esa época se practicaban. ¿Esto qué quiere decir? Jesús fue recolectando para que fueran sus discípulos personajes que no habían terminado o concluido el proceso. Esto quiere decir también que entonces Jesús modeló un liderazgo de confianza en capacidades y de confianza en desarrollar las capacidades de las personas, porque fue tomando personas que ya habían salido de ese proceso y que habían sido de una u otra forma excluidos del mismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Jesús fue tomando poco a poco a las personas que ya habían salido de ese proceso. Si ustedes se dan cuenta, al finalizar el proceso del tiempo que Jesús pasó con estos discípulos, después de la muerte, la ascensión de Cristo y que deja a Pablo, a Pedro, como los nuevos apóstoles y como las personas encargadas de empezar a desarrollar el mensaje, ustedes se pueden dar cuenta de que ellos ya habían sido preparados por Jesús mismo para poder tener a sus propios discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, bien es cierto, los discípulos son capaces de seguir al pie de la letra todo lo que se les dice, pero también deben de tomar posición de liderazgo y en algún momento enfocarse en poder desarrollarse y desenvolverse para ser sus propios líderes. Y no me dejarán mentir, en el tiempo de hoy, por ejemplo, ¿cuántas personas no son empresarios exitosos porque trabajaron de la mano con alguien que les enseñó el negocio y que hoy por hoy están desarrollando muchas cosas basadas en lo que aprendieron de estas personas que fueron sus mentores o que fueron sus maestros? Entonces, hay que reconocer que durante un tiempo, si bien es cierto, podemos llegar a ser discípulos, pero que sea con la mentalidad de poder, número uno, conocer el negocio, número dos, desarrollar habilidades, y número tres, enfocarnos en qué y para qué del proceso que queremos hacer nosotros somos buenos, para así saber en dónde debemos reforzarnos con otras personas que sean líderes pensadores, que sean líderes artistas, que sean líderes animadores o ayudantes. Luego, en el número 6, vamos a hablar de los líderes activistas. Y es que estos son buenos para levantar el ánimo de los miembros del equipo, de los administradores incluso. Suelen ser personas optimistas y muy confiados. Y ellos tienden a enterrarse en las actividades, pero pueden también ser impulsivos. Y seleccionan la cantidad sobre la calidad. Prefieren hacer mucho a hacer poco, pero bien hecho. Entonces, debemos de tener el cuidado de buscar ese equilibrio para que nosotros no nos veamos afectados como activistas o cuando nosotros somos activistas. ¿Por qué? Porque se puede ser impulsivo, pero también se debe de seleccionar calidad siempre, buscando desarrollar cantidad, por supuesto, pero no dejar de lado la calidad. Y es que los esfuerzos de las mejoras continuas pueden incluir escuchar a más personas, pensar con detalle todo lo que está pasando y lo que puede suceder, y aprender también a decir que no. La mayoría de los activistas no pueden dejar de decir que no. ¿Por qué? Porque están tratando la manera de apoyar en todo lo que se les presenta. Están tratando la manera de estar siempre constantes en buscar de qué forma pueden aportarle a la vida de otras personas. Y ahí es en donde entra la situación delicada. No siempre debemos aceptar todos los retos que nos presentan laboralmente o para poder generar algún tipo de emprendimiento o poder estar demostrando que a nosotros nos gusta ser innovadores e diversificarnos en diferentes negocios. Incluso la Biblia lo dice, hay que saber cuál de todas las batallas se debe de pelear, porque no todas las batallas son para pelearlas. Entonces debemos de buscar ese equilibrio cuando somos activistas, o demostrarle a las personas que son activistas que deben de buscar ese equilibrio para poder dejar de lado el ser impulsivos, tratar la manera de seleccionar siempre, hacer calidad buscando generar cantidad, pero priorizando la calidad. Nadie regresa por un producto o un servicio que no es de calidad. Siempre las personas que paguen, ya sea poco o mucho, van a estar buscando lo mejor. Incluso yo les puedo contar una anécdota. Una persona emprendedora de un área alejada del departamento de Guatemala, en un lugar que se llama Escuintla, puso una paca. En Guatemala la paca es conocida como el lugar en donde venden ropa usada, y en la mayoría de países pues hay esta situación. Esta persona me comentaba que en una ocasión una persona le intentó hacer un reclamo por una playera que compró en esta paca al costo de un quetzal. El precio de venta en esa paca de esa playera era de un quetzal. La playera estaba descosida del área de la axila. Y la persona le llegó a hacer el reclamo y a decirle que o le daba otra playera o le devolvía su quetzal. A lo que la persona que vendía en la paca le contestó que el precio de un quetzal era específicamente por eso, porque la playera ya tenía un hoyo, tenía un agujero en la parte de la axila. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros, por muy poco que demos de dinero, siempre vamos a estar buscando calidad. Y esto es lo que no podemos dejar de lado cuando somos activistas. Y muchas veces queremos abarcar lo más que se puede, dejando la calidad por un lado. Eso pasa cuando, por ejemplo, hay una persona que se dedica a emprender y quiere poner una venta de comida en una esquina. Al inicio, como lleva pocos platillos, el sabor que le da a esa comida es exactamente el mismo sabor que le daba la abuelita. Esa comida hace incluso que las personas que están en este puesto de comida se recuerden y se transporten al momento en el que iban a comer a la casa de su abuelita y que quieran volver a llegar por esta situación. Conforme va pasando el tiempo y va creciendo la clientela, a esta persona le toca que hacer más platillos y cada vez es menos el enfoque que pone en el sabor porque necesita hacer una mayor cantidad. Esto pierde por completo el gusto de las personas que están llegando como clientes porque de una u otra forma encontraron un sabor exquisito en esta comida. Les pongo estos ejemplos para que se den cuenta de qué tan importante es en realidad la calidad. La calidad no la podemos perder, no podemos dejar pasar la calidad de estos productos que nosotros ofrecemos o del servicio que nosotros damos, porque por muy poco que la gente pague, siempre estará reclamando por calidad. Podemos verlo con las personas que compran algo nuevo o algo semi-usado o algo usado o algo subutilizado. Siempre las personas estarán buscando calidad. Aunque quieran bajar el precio, siempre estarán buscando la mejor calidad. Y es que así es como funcionan los negocios. Las personas que ofrecen deben de mantener su precio sabiendo que están dando calidad. Y las personas que compran también deben de ser objetivos y saber que lo que están pagando lo están pagando porque es un producto de calidad. Si lo llegan a conseguir más barato, puede ser que esa calidad ya no sea la misma. En la posición número 7 vamos a hablar acerca de lo que son los conductores. Y es que los conductores son líderes más abiertos, pero también agresivos, que disfrutan de tomar las riendas y que pueden hacer las cosas mejor con su inmensa confianza en sí mismos que siguiendo las directrices de lo que otros dijeron. Lamentablemente, pueden sentir la necesidad de dominar cada situación y tomar todas las decisiones. Ojo con los conductores, en ocasiones se pueden llegar a confundir, y muy grave. Las mayores personas que actúan con más moderación dejan que otros ganen y trabajen con los demás, mientras que las personas que son conductores creen que son ellos por quienes debe de pasar toda la situación y quienes deben de hacer las cosas. Con estas personas, ese exceso de confianza puede ser ese detonante de fracaso o de problema a la hora de desarrollarse o desempeñarse. ¿Por qué? Sencillo. Los conductores, como bien les decía al inicio, que son libres y agresivos, tienden a no pensar un momento en que pueden llegar a chocar o que pueden llegar a encontrar algunos obstáculos de los que deberían tener más tiempo para poder meditar y pensar en lo que se está haciendo que solo dejarse llevar y hacer las cosas porque consideran que ellos saben lo que están haciendo y que la confianza en sí mismos les permite desarrollar cualquier estrategia para poder mejorar la situación mientras están desarrollándose. Es muy importante y también delicado hacer las cosas de forma correcta. No se puede, simplemente no se puede buscar tener una gran participación y que todo nos salga bien si nosotros no tenemos una percepción de cómo es el entorno, cuáles pueden ser los pros y los contras cuando nosotros queremos desarrollarnos y cuando nosotros queremos incursionar un mercado o tener una participación dentro de un mercado siendo agresivos. Si bien es cierto, incluso hay campañas publicitarias o campañas de penetración de mercado que dicen y plantean esta palabra diciéndonos que vamos a tener una penetración de mercado de forma agresiva. Muchas personas nos dicen también que nosotros debemos de ser agresivos para ir y pelear por lo que nosotros queremos y que debemos de ser agresivos para tomar lo que nos corresponde. Pero ojo, hay que tener cuidado con qué forma de agresividad tomamos, porque lógicamente cada acción tiene su causa y su consecuencia. Cada situación nos va a plantear pros y contras. Si nosotros trabajamos y nos desarrollamos de forma agresiva, lo más probable es que nos encontremos con otras personas que también se defiendan de forma agresiva. Y ahí es en donde nosotros podemos llegar a generar o a encontrarnos en el problema de una guerra de mercado o de una guerra por territorio para poder ofrecer un producto o servicio. Y no podemos, como líderes, estar demostrándole a las personas que nos siguen que debemos de gestionar un entorno en el que tenemos que tener una batalla y ganarla para poder tener participación o para poder conseguir lo que nosotros buscamos. Debemos de tener la consciente madurez para poder saber que a veces con suavidad se consigue más que peleando. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de agresividad nos debemos de enfocar en la audacia, y cuando hablamos de ser agresivos debemos de hablar de ser perseverantes, de tener claro confianza en nosotros mismos, pero de ser objetivos, de saber que tenemos necesidad por conseguir las cosas, pero que también debemos de respetar el entorno de las demás personas que ya interactúan en este modelo de negocio o en este mercado. También hay líderes que son llamados árbitros, y los árbitros tienden a ser los más abiertos de todos los tipos de liderazgo que existen. Lo que nosotros vemos es lo que nosotros obtenemos. Estos líderes de los árbitros se encuentran tratan la manera de unir a las personas y la manera de involucrar a todas las personas dentro de un proceso. Para ser un mejor árbitro, debemos de ser firmes en las decisiones que tomamos, abiertos a poder determinar una percepción más objetiva de lo que está pasando y, sobre todo, compartir sentimientos para poder trabajar en el desarrollo de las habilidades de las personas que nos escuchan gracias al ejemplo de lo que nosotros les estamos dejando o les estamos dando. Y es que es sencillo. Cuando nosotros hablamos de árbitros, por ponerles un ejemplo, los árbitros que nosotros conocemos en los diferentes deportes, los árbitros son juzgados como personas que tienden a venderse, como personas que tienden a no ser objetivas, como personas que tienden a dejar que la balanza se incline un poco más hacia las personas que para ellos son mejores o las personas que para ellos tienen una mayor aceptación, o los equipos que tienen una mayor presión por obtener un título o por conseguir la victoria. Y en realidad no debería de ser así. Los árbitros deberían de ser esas personas que pueden encontrar objetividad, que pueden ser lo suficientemente audaces para poder decirle a alguien que no está en lo correcto y a la vez ser lo suficientemente motivadores para decirle a alguien que puede lograr conseguir lo que se está proponiendo y enseñarle de qué forma puede trabajar. Y es que los árbitros también sirven para unir a las personas. ¿Por qué? En muchas ocasiones se necesita de un intermediario, de una persona que pueda en realidad
dejarle saber a otra lo que la persona con quien tiene un conflicto en realidad quiere dar a entender o quiere transmitir con sus mensajes. ¿Por qué? Ojo con esto. Normalmente, y es lo que normalmente pasa, nosotros tenemos una percepción o nos hacemos una idea de las personas o de lo que dicen las personas, y muchas veces buscamos una forma de entrar en choque creyendo o pensando que esas personas o están hablando mal de nosotros o ya nosotros consideramos que a ellos les caemos mal y generamos esa situación de incomodidad de que cuando esa persona entra al mismo lugar en el que yo estoy, pues yo voy a hacer dejar saber a todos que también me cae mal, porque seguro yo le caigo mal. Pero no porque me lo haya dicho, sino porque yo lo creo. No porque me lo haya dejado saber, sino porque yo así lo percibo. Pero hasta que nosotros no conocemos en realidad a las personas y no nos damos la oportunidad de saber en realidad qué piensan o qué quieren hacer, nosotros no podremos en realidad saber qué tipo de persona es y cuánto nos puede aportar o ayudar para poder desarrollarnos como líderes y poder hacer nuestro trabajo de la mejor forma. Un saludito a Lisa Juan, ahí me está escribiendo acerca de qué son los árbitros. Y sí, hay muchas personas en realidad que ven a los árbitros como intermediarios. Era lo que estábamos comentando ahorita. Y es que en realidad este tipo de líder que se enfoca en ser árbitro trata la manera de buscar que las personas dejen por un lado todas sus creencias, sus formas de desarrollarse y sus formas de pensar para trabajar en un mismo estilo o modelo y que todos lleguen a trabajar a pesar de las diferencias que tengan. Eso es en realidad lo que buscan los árbitros, los líderes que son árbitros. También vamos a encontrar en el número 9 a los líderes perfeccionistas. Y estos son los mayores capaces de ser líderes y son altamente nobles, con un profundo sentido de principios del bien y el mal basados en ética moral. Por lo general son muy críticos de sí mismos y también de los demás, y a menudo están siendo frustrados por la realidad. ¿Por qué? Porque por más que se trate la manera de dar a conocer, de transmitir, de trasladar todo lo que se debe y lo que no se debe de hacer, la sociedad actual constantemente está enfocada en buscar desarrollarse y hacer todo lo que es malo. Vemos muchas películas, novelas, anuncios, publicidad, todo está basado en personajes, en situaciones, en realidades que no deberían de ser lo mejor para poder promover nuestro producto o servicio, pero sin embargo, así es como se está dando. Los perfeccionistas, para mejorar, tienen que aprender a relajarse, escuchar a los demás y recordar también que nadie es perfecto, que siempre se van a cometer errores y que es permitido cometerlos. En todos los casos, para alcanzar el más alto potencial de liderazgo, tenemos que permanecer fieles a nosotros mismos. En lugar de tratar de ajustar a los demás como nosotros creemos o queremos, realmente debemos de comprometernos a aprender más sobre mí mismo y trasladárselo así a las personas que están a nuestro alrededor. Convertirnos en la mejor versión de nosotros nos permitirá generar expectativa e interés por otros para saber qué es lo que nosotros estamos haciendo y que ellos busquen hacer lo mismo o quieran estar como nosotros estamos. Si realmente nos comprometemos a aprender más sobre nosotros mismos y a convertirnos en la mejor versión, nuestra gratitud podrá descubrir los desafíos que realmente tiene esa semilla de oportunidad de encontrar una mejora continua o de encontrar una oportunidad para seguir creciendo, para desarrollarnos, pero lo más importante, para poder aportarle a otros. Y es que podemos hablar de cualquier tipo de liderazgo, pero siempre y cuando el liderazgo esté enfocado en poder aportar a una sociedad o aportar a otros un apoyo para lo que se está, para lo que se están preparando y para lo que están desarrollando. Y es que debemos de saber cuántas de las características antes mencionadas de liderazgo nosotros hemos dominado, cuáles han sido más difíciles de dominar y cuáles compartimos en nuestra opinión que debemos de tener o de desarrollar para poder ser buenos líderes. Sin embargo, debemos de hablar también de que como líderes podemos llegar a cometer errores. Uno de los errores es fracasar ante un grupo que estamos liderando, dejando que ellos noten que no pudimos o que no hacemos lo que les decimos que se debe de hacer. Por ejemplo, cuando hablábamos acerca de lo que es el bien y el mal y la ética moral, ¿qué pasaría si yo hago que todas las personas que están en mi entorno crean que deben de ser personas, que pueden ser personas íntegras, sí y solo sí, por ejemplo, no toman, no fuman, no salen a bailar, no se divierten de esa forma? Pero, oh sorpresa, se dan cuenta de que yo estoy diciendo que eso no es correcto, que no lo hagan, que no lo deben de hacer. ¿Qué pasa que un fin de semana alguien se da cuenta que yo estoy en un lugar bailando, tomando, fumando? Personas que de una u otra forma se hayan dado cuenta que ese era un modelo de vida muy positivo, que me estaba ayudando no solo moral y éticamente, sino también saludablemente, que me estaba cuidando una imagen, pueden sentirse desprotegidos, pueden sentirse traicionados, pueden sentirse mal de saber que lo que se les está diciendo no se está cumpliendo. Y es lo que pasa muchas veces con personajes que son líderes religiosos. Le faltan el respeto a todo lo que le han dicho a las personas que lo siguen a la hora que ellos fallan con lo que se les ha prohibido hacer a otros. Y no solo eso, también ponen en tela de juicio y duda lo que en realidad se profesa en esa religión o lo que en realidad se debería de hacer, porque ellos están fallando. Y lastimosamente, para poder decir que no todos somos perfectos, debemos de hablar que no todos podemos tener esa objetividad que nos permita a nosotros en realidad enfocarnos en hacer o no lo que de verdad debemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos seguidores, cuando nosotros somos discípulos, nosotros debemos de pensar en que nosotros debemos de generar un modelo el cual seguir, pero que tampoco debemos de dejarnos llevar porque solo esas personas pueden enseñarnos a nosotros o que lo que ellos dicen está tallado en piedra y que así se debe de hacer. Podemos desarrollarnos como discípulos pensando en que lo que estoy aprendiendo está bien, en que estas personas me están enseñando algo y que lo que yo debo de enfocar es en aprender todo lo bueno que estas personas me enseñen, pero que ellos son humanos y que los humanos tendemos a fallar y que los humanos no somos perfectos y que en cualquier momento podemos faltar a lo que estamos profesando o lo que estamos enseñando. Entonces, por ejemplo, como asesores, muchas veces nosotros tratamos la manera de darle un enfoque atractivo a las personas que están trabajando con nosotros para que puedan desarrollar un mecanismo de modelo de negocio que les permita tener utilidades y que puedan con esto alcanzar el éxito. Pero ¿qué pasa si las personas a las que se les está liderando o a las personas a las que se les está asesorando de forma empresarial no siguen al pie de la letra todos los consejos o todos los pasos que se les están dando para poder mejorar su negocio? Obviamente, el día de mañana que estas personas fracasen, van a pensar que fue quien les dio la asesoría quien no les dio todas las bases, o que fue la persona que les está dando la asesoría quien tiene la mayor culpa en que ellos no hayan podido alcanzar el objetivo que se plantearon. Pero nosotros debemos de ser lo suficientemente objetivos y aceptar que si nosotros no cumplimos con el procedimiento que se nos está planteando para saber si en realidad de esa forma que nos están diciendo vamos a poder alcanzar las metas establecidas y vamos a obtener los resultados que hemos buscado, no podemos depositar la culpa en otras personas porque nosotros no seguimos estos lineamientos. Y en realidad es muy importante. Cuando nosotros hablamos de estos diferentes tipos de liderazgo, nosotros lo que estamos haciendo es tratando la manera de buscar posicionarnos como empresarios y luego como personajes exitosos. Y es que alguien me dirá por ahí, no todos somos exitosos o no todos podemos ser exitosos, porque entonces no habrían personas que anden buscando seguir a estas personas exitosas. Ojo con esto. Y para aclarar tu comentario, Lucy, que necesito que escuches esto. Todos podemos llegar a ser personas o personajes de influencia. Todos podemos llegar a ser exitosos. No necesariamente las personas que lograron almacenar una cantidad caudalosa de dinero en un banco o que tienen empresas que son conocidas a nivel mundial son exitosos. También hay personas exitosas que simple y sencillamente supieron cómo manejar su vida. Hay personas que son exitosas porque saben cómo llevar todo lo que es del trabajo en el trabajo y cómo llevar todo lo que es en la casa en su casa. Sin necesidad de mezclar, sin que te vean mal en el trabajo por tus problemas de casa, ni mal en tu casa por los problemas del trabajo, porque entonces generas un círculo vicioso del que no puedes salir y siempre estarás teniendo problemas en ambos lugares por cosas que no corresponden a ese lugar, que te preocupan y te quitan el día y la tranquilidad, pero no es algo que esté pasando en ese lugar. Es parte de saber manejar la inteligencia emocional. Y es que para poder ser en realidad una persona exitosa, debemos de ser también personas que manejan la inteligencia emocional. Este fue el programa del día de hoy. En realidad, muchas gracias a las personas que se conectaron, a las personas que nos estuvieron mandando mensajes durante el programa. Y sí, es cierto, aclaro, el día de hoy no se hizo la publicación del tema del día de hoy en Facebook y en las diferentes redes sociales, pero gracias de todos modos por estar conectados y por recordarnos que lo debemos de hacer para que otras personas también se interesen por el tema del día. Hoy hablamos de 9 características de liderazgo que tienen los empresarios exitosos y vamos a empezar diciendo de que hay liderazgo de ayudantes, personas que realmente son sensibles y cariñosos, pero que también buscan ser admirados y respetados. Los animadores siempre están con determinación y tienen capacidad para ganarse a las personas, pero necesitan inflar su importancia. Los artistas, a la hora de llegar a la madurez, buscan toda la innovación y la creatividad de otros para poder desarrollarse porque saben que ellos serán quienes serán los aplaudidos. Los pensadores siempre tratan la manera de buscarle las formas racionales y lógicas a todo lo que les rodea y prefieren pensar que hacer. Los discípulos son personas que actúan hasta que les dan una orden y que muy pocas veces buscan optar a posiciones de liderazgo. Los activistas, estas personas pueden influir, ser impulsivos y seleccionan la cantidad sobre la calidad. Hay que tener cuidado con eso porque siempre hay que buscar dar calidad y no cantidad. Cuando nosotros vemos calidad, la cantidad solicitada va a llegar por añadidura. Los conductores son personas que tienen una inmensa confianza en sí mismos, pero que también pueden tender a chocar porque siempre creen tanto en lo que ellos piensan que no ven la parte objetiva de lo que en realidad las otras personas buscan. Los árbitros, que son personas que pueden llegar a establecer un ambiente agradable para que todos puedan tener una armonía. Y los perfeccionistas, que buscan que todos tengan principios éticos y morales. Un saludo muy especial a toda Sudamérica, Centroamérica. Un saludo mayor a todas las personas de Norteamérica que el día de hoy están celebrando su independencia. Muchas gracias a las personas que nos escuchan en diferentes lugares y que siempre están conectados. Que tengan un feliz resto de semana y nos volvemos a sintonizar el día viernes a las 10 de la mañana en vivo. Muchas gracias por estar conectados. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen llegar sus mensajes. Y recuerden, si tienen algún tema de interés, pueden mandárnoslo y nosotros haremos lo posible por hacerles un programa para que ustedes sepan de qué forma pueden desarrollarse en esa área. Si quieren volver a escuchar este programa, recomendarlo o descargar un archivo de Word con toda la estructura, lo pueden hacer en www.asistenciaintegraljl.com. Que tengan feliz día.